Bueno, pues seguimos intentando convencer a nuestros queridos oyentes de que tenemos que poner todos de nuestra parte para tener una isla mejor. Y dentro de esas posibilidades de mejorar está uno de los problemas más graves con el que tenemos que enfrentarnos todos los días, que es la movilidad, el movernos dentro de nuestra isla. Pues el Cabildo Insular de Tenerife ha presentado sus presupuestos para el año 2026 y queremos saber si en esos maravillosos presupuestos más grandes que nunca, con un 10% de incremento, ya llegando casi a los 1.300 millones, hay alguna parte de las soluciones que necesitamos para mejorar esa movilidad. Y para hablar de ello, ¿quién mejor que la consejera de movilidad del Cabildo Insular de Tenerife, doña Eulalia García Silva? Buenos días, Eulalia.
Muy buenos días a todos los oyentes y a ti, Diego.
Vaya presupuestos, ¿eh? 1.300 millones casi.
Sí, la verdad es que son unos presupuestos muy buenos que van en la línea de, bueno, de seguir apostando e invirtiendo primero en las personas y consecuencia de invertir en las personas, pues es este monto de presupuesto que se divide lógicamente entre distintas áreas.
La verdad es que el problema de los atascos en Canarias y en Tenerife en concreto van a ir a peor porque la demografía es la que es, estamos incrementando la población, no tenemos infraestructura suficiente, el turismo sigue creciendo y nos enfrentamos a un reto importante, pero año a año hay que ir buscando soluciones. ¿En estos presupuestos se recoge alguna iniciativa, algún proyecto que pueda venir en la línea de solucionarlo o por lo menos empezar a hacer algo que pueda mejorar la situación?
Pero bueno, al final, tú sabes que yo siempre lo digo, no hay una solución única, hay muchas actuaciones de distinto calibre, por decirlo así, de distinta envergadura, por tanto hay actuaciones a lo mejor, vamos a llamarlas más pequeñas o más rápidas, que son pequeñas soluciones, pero que todas juntas contribuyen. Después no podemos olvidar que cuestiones como las infraestructuras viarias, o incluso si hablamos de las ferroviarias, son más a largo plazo. Eso no significa que tengamos que estar de brazos cruzados. En fin, siguen siendo unos presupuestos que en materia de movilidad apuestan muchísimo para el transporte público. Es verdad que esto se ve reflejado porque, bueno, afortunadamente este año 2025 me han podido adelantar y le hemos podido adelantar a TITSA pues del orden de unos 37 millones de euros para nueva compra de guagua. De hecho, hay un primer contrato de 70 guaguas que esas ya están compradas y se están fabricando en estos momentos, y en estos momentos también estamos licitando otra compra de flota de 25 vehículos. Es decir, seguimos incrementando porque hay que dar opciones a la gente para que un poco vaya dejando ese vehículo privado o haciendo, y más que dejando, haciendo un uso racional del mismo. Seguimos invirtiendo en transporte a la demanda porque somos conscientes de que por nuestra orografía y porque no a todos sitios llega la guagua y hay zonas con muy baja densidad de población, pero hay que darles respuesta a la gente. La gente tiene derecho a desplazarse y por tanto seguimos apostando por el transporte a la demanda, con independencia de que después también pues sigamos intentando pues apostar pues por el escalonamiento de la universidad y con más sectores que, gracias a Dios, pues todos están contribuyendo, y al final es que todos pongamos nuestro granito de arena, pero seguimos apostando por el transporte, por las infraestructuras del transporte, por las infraestructuras viarias y por todas aquellas otras actuaciones complementarias, a lo mejor de menor calado, digamos, de orden económico, que no de importancia, se puedan ir poniendo en marcha.
Una duda que tengo, que el otro día conversaba con un compañero funcionario y me decía, no, olvídate de eso, por ahí no van a caminar. El escalonamiento de la universidad se ha notado, no mucho, pero se ha notado. ¿En algún momento se ha planteado el Cabildo negociar con las administraciones públicas, habló el Gobierno de Canarias y el propio Cabildo, para esa entrada escalonada del funcionario, del trabajador público?
A ver, nos hemos planteado muchas cosas. Es cierto que la administración pública sí tiene esos tiempos de cortesía, ese horario flexible en la entrada y salida. Es verdad que no es obligatorio, pero mucha gente hace uso de él precisamente por el tema, entre otras cuestiones, de conciliación familiar. el escalonamiento se está notando. Es verdad que hemos empezado con una, yo diría que con una primera fase, a la que le estoy totalmente, desde luego, agradecida a la universidad, que como siempre está muy comprometida con la sociedad, pero evidentemente, bueno, eran del orden de unas 13, 15 titulaciones las primeras que se sumaban, pero hay mucho más que hacer, tanto en la universidad como fuera, en grandes centros de trabajo, y la administración pública, desde luego, también es responsable y no puede estar de lado. Pero bueno, ya tienen esa posibilidad de teletrabajar algunos días a la semana. Todo esto se ha ido poniendo a lo largo de estos últimos años, y todo ello contribuye al final también un poquito a mejorar la movilidad. Evidentemente hay actividades donde no se puede, es decir, véase educación. Se puede jugar con empezar o acabar un poquito antes de las clases, pero no puede haber un horario flexible. Es decir, el docente o los alumnos tienen que estar cuando comienzan las clases. Pero sí que esos horarios flexibles en la entrada y salida y esa posibilidad de teletrabajar algunos días, evidentemente también ayuda.
Bueno, estamos conociendo...
Pero tenemos que ir más allá, ¿eh?
Sí, hay que ir más. Hay que seguir haciendo pequeñas cosas, pequeños inputs que vayan mejorando.
Sí.
Pero desde luego el guión, la hoja de ruta viene marcada por ese plan de movilidad sostenible que se encuadra dentro de la legislación nacional, que ha tenido problemas para poder aprobarse, pero finalmente se ha visto aprobada en el Congreso de los Diputados. ¿Qué plazo de vigor tiene ese plan de movilidad sostenible? ¿En cuántos años van a tenerlo como referencia a la hora de trabajar en el futuro?
A ver, este plan, que efectivamente es un instrumento estratégico, desde luego, y lo que pretende es eso, ser una hoja de ruta. Por tanto, como contempla además, pues múltiples componentes, múltiples actuaciones de distinta índole, desde infraestructuras viarias, de transporte, y también actuaciones en materia de gobernanza del sistema. Se plantea dos escenarios temporales, 2035 y 2045. Seamos conscientes que puede ser que algunas infraestructuras estén en marcha, pero no finalizadas en 2035. Ese es un primer escenario que nos planteamos. Y desde luego, para ver si la tendencia cambia, tenemos que irnos más allá de los 10 años. Por eso el siguiente horizonte que se plantea es el 2045. Entre medias, evidentemente, van a haber evaluaciones y seguimiento, y se podrán incorporar, lógicamente, nuevas actuaciones. Esto al final tiene que ser un plan vivo, una hoja de ruta, eso sí, pero lógicamente en estos años pudieran cambiar situaciones, circunstancias, normativas nuevas de aplicación, quisieran incorporar pues nuevas actuaciones a este plan, que tiene que ser nuestra hoja de ruta y en la que espero que todos pues estemos comprometidos, porque esto tiene que ser un compromiso tanto de las administraciones públicas, todas ellas, como de las propias entidades privadas también. De hecho, lo vemos, como comentaba, la reciente Ley de Movilidad Sostenible que se acaba de aprobar en el Congreso de Diputados, y también el proyecto de ley, el anteproyecto que se está negociando aquí en Canarias, vamos, que estaba sometido a información pública hace poco, al final, entre comillas, nos obligan a todos, porque es responsabilidad de todos.
Oye, hay que recordar que el Cabildo no legisla, el Cabildo solamente ejecuta presupuestos por el interés general de todos los tinerfeños, pero que no legisla, el que legisla es el Parlamento. Y hablando del Parlamento, la gestión de muchísimos recursos de la isla, 1.300 millones casi, está en las manos del Cabildo. Pero está clarísimo, yo por lo menos cada día lo tengo más claro, que el reto demográfico al que nos estamos enfrentando en los últimos años, el crecimiento, no por exceso de natalidad y defecto de mortalidad, sino por incorporación de personas que se incorporan a la población ya con cierta edad. Ese reto demográfico lo está analizando el Parlamento de Canarias, pero el Cabildo Insular de Tenerife le está aportando información de las necesidades de infraestructura, de servicios, que después son responsabilidad del Cabildo ponerlo, hacerlos efectivos. ¿Se le está informando a esa mesa del Parlamento, o esa mesa del Parlamento está trabajando poco?
A ver, estamos en constante coordinación, incluso con esa área, con la viceconsejera. Además, coincidimos en muchos foros. Yo hace poco estuve en el Congreso, precisamente, de Reto Demográfico y Cohesión Territorial, que se celebraba en Gran Canaria. No puede ser de otra manera, el Gobierno de Canarias y el Parlamento. En fin, somos ocho islas. Y esto afecta a las ocho islas. Es verdad que en el caso de Tenerife, que no somos la única, tenemos el reto demográfico, se contempla y lo está contemplando el gobierno y por tanto también el Parlamento, lo está contemplando desde dos perspectivas. Por un lado, efectivamente tenemos un incremento exponencial de nuestra población, no solo de la residente, sino también de la flotante. Pero por otro lado, tenemos una importante dispersión de la población, con zonas de muy baja densidad poblacional, con lo cual el problema de la cohesión territorial también existe y es un poco consecuencia de ese reto demográfico. Hay que mirarlo desde las dos perspectivas, pero sí, es cierto que estamos trabajando en muchas actuaciones de forma conjunta, más no puede ser de otra manera. Nos tenemos que tener todos en cuenta porque al final, efectivamente, nosotros no legislamos, pero al final aplicamos y tenemos que aplicar actuaciones y políticas que sean factibles.
Y explicarle a los legisladores que el papel lo aguanta todo, pero después hay que llevarlo a la realidad.
Claro,
y a veces es muy difícil. Consejera, ¿usted tiene algún dato de, bueno, la capacidad de carga que tiene la isla de Tenerife a nivel de población? Es decir, ¿tenemos un límite? ¿Podemos pasar del millón de habitantes que estamos soportando ya hasta dónde? ¿Hasta 1,5 millones? ¿Hasta 2 millones? ¿Cuántos cabemos en esta isla?
Bueno, yo sinceramente no lo sé. Yo creo que tenemos que llevar una política más sostenible y es verdad que tenemos que empezar efectivamente a actuar en materia de población. De control de la población, no podemos crecer mucho más. Hay que poner unos límites, entre otras cosas, porque tenemos un territorio limitado. Somos una isla que además, en el caso de Tenerife, el 49% de su superficie está protegida. Es decir, tenemos una primera cuestión que ya no es solo de prestación de servicios, que no tenemos capacidad para prestar servicios a una población mucho mayor, sino además es una cuestión física, de espacio. Efectivamente, hay que empezar a poner unos límites. Porque, bueno, ya lo estamos notando en problemas de vivienda. No voy a hablar del tema de la movilidad porque efectivamente hay problemas de la movilidad, pero no solo por la cantidad de gente, pero por otros factores como pueden ser las infraestructuras. Pero es verdad que no tenemos capacidad para prestar servicios a mucha más población de la que tenemos en estos momentos.
Está claro. Pues, Eulalia, que te digo que tengo ganas de verte, que hace tiempo que no nos vemos, pero...
Cuando tú quieras. Yo encantada.
Igual si no vienes para aquí, me voy yo para Santa Cruz.
Bueno, pues mira, invitado quedas.
Un abrazo grande y gracias.
Bueno, un abrazo a ti.